de juicios, de apelaciones de Gualeguay, y tuvieron la casación del pedido de perpetua para tres presos que fueron los que produjeron una cosa terrible en Vitoria. No he tenido la oportunidad de preguntarle al fiscal Guaita, pero debe ser de su carrera una de las cosas más espantosa que alguien tenga que ir a mirar, observar, porque dice que la manera en que mataron a esa persona fue increíble. Bueno, el doctor Dardo Oscar Tortul tiene mucha experiencia, por lo menos mucha actuación en el marco de la justicia aquí en la provincia de Entre Ríos, y vuelvo a repetir, es vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones de Gualeguay, que tuvo que ver con la casación de esta perpetua. Doctor, ha sido muy amable en atendernos esta mañana. Roberto Caminos le habla, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Roberto?
Muy bien.
Saludo a usted y a toda su audiencia.
Bueno, le agradezco mucho que usted pueda explicarnos con las palabras más simples que pueda, como para nos entiendan. ¿La casación significa, ustedes tienen que casar todos los fallos o algunos en especiales?
En este caso, ¿no es cierto? Esta, más o menos le explico rápidamente, nuestra sentencia, que fue más o menos del 15 de septiembre de 2021, que me tocó el primer voto a mí, me tocó presidir, ¿no es cierto?, ese juicio contra Framulari, Chamorro y Paniagua, tiene una condena fuerte, digamos, una condena de prisión perpetua, donde hubo una situación de homicidio múltiple, con una triple calificación, ¿no es cierto?, y además una tentativa también de homicidio calificado. Es decir, fue un caso, como bien usted lo describió, de suma gravedad, ¿no es cierto? Contra esa sentencia se presenta lo que se llama recurso, ¿no es cierto? Es decir, toda parte, ¿no es cierto?, no solo el imputado, sino la víctima, tiene un derecho al recurso cuando la sentencia no le es favorable.
Claro.
Y en este caso es el recurso de casación que va a la ciudad de Paraná, ¿no es cierto?, que es nuestro tribunal natural, digamos, de revisión. Y bueno, Paraná revisa y nos otorga la razón, señala, ¿no es cierto?, la razonabilidad, ¿no es cierto?, de nuestro fallo, lo cual para uno también es una tranquilidad, ¿no es cierto?, porque, está el famoso dicho que en el derecho la biblioteca tira para un lado o para el otro, pero 50-50. En este caso, si bien la contundencia de la prueba, yo la señalé en mi voto, es tremenda, incluso hasta hay filmaciones, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Casación también coincide con nosotros, ¿no es cierto?, en esa contundencia de la prueba, lo cual nos da una tranquilidad en cuanto al razonamiento que nosotros efectuamos ahí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, o sea que acá está firme y no hay otra cosa que perpetua para los involucrados en horrendo caso, ¿no?
Le hago una corrección, todavía no está firme porque tienen la posibilidad del extraordinario provincial, ¿no es cierto?
Perfecto. Tienen una instancia más.
Tienen una instancia más, pero no deja para nosotros, es decir, tendría que ir al Superior Tribunal, a la Sala Penal ahora, pero no deja de ser una tranquilidad, ¿no es cierto?, que ya uno de los tribunales revisores nos haya otorgado la razón, ¿no es cierto? En este sentido, ¿no? Sobre todo, como te le decía,
un hecho
tan grave, ¿no es cierto?, y con calificaciones tan altas como este.
En su carrera, ¿vio algún caso parecido a lo que me han contado algunas personas que trabajan ahí en la unidad penal de Vitoria? Fue un hecho terrorífico, de película, ¿no?
Sí, fue tremendo. Yo actué como tribunal en su momento en el primer fallo, fui vocal de voto, es decir, no lo presidí, sino que era parte de los votos en el primer fallo cuando fue la muerte del guardia cárcel Reynoso,
sí,
¿no es cierto?, en aquel otro motín.
Lito Reynoso.
Exactamente. También fue un hecho bastante grave, pero este tiene también otra particularidad, que fíjese que hay una coincidencia entre testimonios de internos con testimonios de guardia cárcel y confirmaciones.
Sí, sí.
¿No es cierto? Es decir, eso es inédito. Es decir, El hecho ha sido, ¿no es cierto?, donde hacer más allá de la gravedad, también ha tenido una coincidencia probatoria sumamente importante, ¿no es cierto? En ese sentido también, como le decía, hay una tranquilidad nuestra, ¿no es cierto? Que si bien uno puede decir, bueno, una afirmación, sí, pero digamos, fue bien interpretada según casación por el tribunal de Gualeguay. Así que eso también nos deja una tranquilidad a nosotros y obviamente a los familiares de las víctimas, ¿no?
Estos tres condenados, uno por ejemplo, me recuerdo porque el apellido es llamativo y para no olvidarse, Paniagua,
Ajá, sí.
estaba acá cumpliendo 13 años de prisión por dos homicidios, o sea, y otro estaba condenado también por asaltos y tiroteos, o sea, que eran personas de alma llevarse, eran ya, no es el primer delito ni reacción,
Exacto,
estaban
no eran
sabiendo.
desconocidos para el sistema,
Es
digamos.
exactamente.
Sí, incluso hubo en el fallo declaraciones de reincidencia, ¿no es cierto? Se los declara reincidente. De hecho, en estos momentos yo no sabría decir en cuál unidades penales están porque han sido trasladados, ¿no es cierto?, algunos de ellos.
De Victoria, sí.
Sí, han sido trasladados desde Victoria y además tiene el legajo, lo tiene casación, ¿no es cierto? Pero sí, eran personas ya privadas de libertad, ya condenados, ¿no es cierto?
Sí.
Y inclusive hay una cuestión también que es importante, que no fue una cuestión, que lo señala la casación, que no fue una cuestión accidental, porque imagínense encerrar personas con un colchón quemado en un habitáculo tan chico, ¿no es cierto?
Sí, fue
Evidentemente
tremendo.
se trata de una acción dolosa, no de una cuestión que, bueno, hubo otra mira, otra intención. No, no, no. Y aunque hubiera habido otra intención, no podía escapar al conocimiento de los tres autores el posible resultado, ¿no es
Claro.
cierto?
Bueno,
Es decir.
no es la primera vez, lamentablemente, que tenemos muertes en la cárcel de Victoria.
Sí,
Los otros
sí, sí.
días, también, un domingo, hubo acontecimientos, doctor, bastante bravos de lucha. ¿Puede que sean compañeros de causa a algunos, ya sea de Paniagua, de Chamorro o de Framulari, que son los tres condenados, que tengan sus amigos que aquí en la cárcel de Vitoria y que haya bandas en pugna en la propia unidad penitenciaria? Ustedes, claro que no es el trabajo suyo observar el después de la condena, ¿no? Pero por su experiencia le estoy consultando.
Ajá. Desconozco cómo se están dando los juegos de poder. Obviamente, los contextos de encierro, ¿no es cierto?, dan lugar a determinadas situaciones. Es decir, en contextos de encierro siempre hay personas que tienen demasiado poder y otras que no lo tienen, ¿no es cierto?
Sí.
O que tienen muy poco poder. Evidentemente debe haber luchas de poder internas, seguramente, ¿no es cierto? Pero desconozco el contexto.
Claro.
No sé cómo se daría en la unidad penal. Si obviamente que desde una ciencia auxiliar del derecho penal, que es la criminología, ¿no es cierto? Bueno, ya no es tan auxiliar, es casi una ciencia independiente. Siempre se han hecho planteos, ¿no es cierto?, en función del sistema de encierro, ¿no es cierto?
Claro.
Tal es así que fíjese que hemos avanzado mucho, primero, en la celeridad en los juicios. Más allá que quería hacer algunas observaciones en relación a este juicio, si me lo recuerda después.
Sí, por favor.
Por ejemplo, ha habido celeridad, el juicio abreviado ha traído, ¿no es cierto?, muchísimo más altas condenas, ¿no es cierto? Pero obviamente que va a haber que existir una revaluación edilicia en cuanto a los sistemas, las instituciones penitenciarias, ¿no es cierto? Porque evidentemente no estaban preparadas para recibir la cantidad de gente que se está recibiendo, ¿no es cierto?
Sí,
Lo
sin
que
duda.
le quería decir, perdón, era para respecto a esta causa, que si bien, ¿no es cierto?, tuvo varias suspensiones, una de las cuestiones que nosotros en su momento también la conversamos con el Superior Tribunal era la intención nuestra de llevar siempre adelante este juicio y que justo en ese momento ingresábamos en la pandemia.
Claro. Eso fue lo que ha retrasado este tema, porque, bueno, hay familiares que dicen, pero ¿cómo? Todavía está, todavía no se sabe.
Sí.
La desesperación de la gente que ha perdido un familiar, por supuesto que...
Sí.
Estar preso y cumpliendo con la sociedad, eso no significa que tengas que pagar con la vida, como en este caso.
No, por supuesto. Sí. Por supuesto, tremendo, fue un hecho tremendo. Fíjese que el sistema de pena, el sistema, el catálogo delictivo de nuestro Código Penal empieza en el 79 con el homicidio, es decir, como diciendo, acá hay un bien supremo a respetar que es la vida.
Sí, sí.
Tras Cartón sigue el artículo 80 y dice, dentro de estos delitos contra la vida, lo más grave es esto, ¿no es cierto? Es decir, hay una valoración de la vida sumamente fuerte. Y fíjese que los códigos, los proyectos de código, entre ellos en el que habían participado el doctor Zaffaroni, el doctor Gil Lavedra y la doctora Barbayelata, que fue el del 2012, inclusive avanzaba más todavía. Se consideraba ya, se hablaba de delitos de lesa humanidad, claro, ¿no es cierto?, como dentro de lo grave, lo más grave, ¿no es cierto?
Sin duda.
Pero siempre la vida, ¿no es cierto?, como bien jurídico máximo.
Sí.
También le quería decir que si bien tuvo 3 suspensiones por eso, en su momento se charló con el Superior Tribunal nos envió la logística de la Oficina de Juicio por Jurado para que pudiéramos hacerlo en el Salón de Bomberos de acá de la ciudad de Gualeguay, porque por los protocolos de COVID. E imagínense, en ese entonces, en el 2021, estamos hablando septiembre de 2021, estábamos restringidos a 10 personas en las salas de audiencia. Entonces, ya con las partes presentes ya se superaba ese número. Imagínense, con testigo, con custodio, bueno, se pidió autorización y bueno, el superior nos envió enseguida, nos autorizó el uso del salón. La verdad que la institución Bomberos también se portó muy bien porque prestó enseguida un salón sumamente grande, se utilizó toda esa logística y se pudo llevar adelante este juicio, ¿no es cierto?
Bien.
En ese sentido, muy muy agradecido también con el Superior Tribunal, especialmente con la Sala Penal, ¿no es cierto?, que nos dio la logística enseguida como para que pudiéramos sin demora, sin más demora que las que ya había habido, hacer ese juicio que escapaban a nosotros porque era el contexto de pandemia, ¿no es cierto?
Ni hablar. Doctor, yo soy el padre de... Entre los muertos había un muchacho de Victoria, hijo de una mujer conocida y que hablaba mucho acá en este programa por distintas situaciones y actuaciones de ella dentro del mundo de la política. En este caso, ¿yo puedo accionar contra el Estado que no supo cuidarme mientras yo estaba cumpliendo, o mi hijo estaba cumpliendo con devolverle a la ciudadanía los hechos que había cometido? ¿Yo puedo accionar contra la unidad penitenciaria que no supo cuidarme?
Me pone una situación difícil porque los jueces no podemos dar consejos extrajudicialmente, ¿no es cierto?
Listo.
Sería más una pregunta por allí para un representante del Ministerio Fiscal.
Bueno.
No es que esté eludiendo el tema, sino
no,
que...
No, doctor, no, conozco las limitaciones que se tiene en el cumplimiento de los distintos rangos de la justicia. Ha sido muy amable, doctor,
no,
muy explícito.
Por favor.
Y le agradezco
por favor,
mucho.
Por favor, muchísimas gracias, a disposición, y les pido disculpas las idas y vueltas, sino que quería encontrarme un poquito con el fallo de casación para conocer un poquito más y brindar un poco más de información.
Muy amable, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un
abrazo grande.
El doctor Oscar Dardo, Oscar Tortul, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la Cámara de Gualeguay, habló en la mañana por aquella masacre que hubo en Victoria, donde 3 presos de la cárcel de Victoria fueron condenados a prisión perpetua.